En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Desde la tarde, 42 minutos, lo habíamos anunciado y está con nosotros el señor Coti Sorokin. Hola, Coti, ¿cómo estás?
Maestro.
Qué alegría verte tanto
Igualmente.
Tiempo. Igualmente. Bueno, estás en medio de un montón de laburo.
De una vorágine, pero bueno, ¿cuándo no? De viajes y conciertos. Sí.
Porque te gusta mucho la guita. Es así, sos desesperado por la plata, no podés parar.
No, hay muchas cosas que hago y no gano un mango.
¿En serio?
Posta.
No te creo.
Te lo juro.
¿Cómo que?
Y hay muchas cosas que me ofrecen hacer y que me darían muchísimo más dinero y sin embargo no las hago.
¿Sos una persona feliz con el dinero que tiene?
Soy una persona feliz.
Sí, pero hablemos de dinero. Bueno, lo cierto es que venís haciendo un ciclo de shows. El 4 es el último que das en Argentina y después seguís en España.
Sí, sí, el 4 ahí en el Teatro de Colegiales.
Uh-huh. En el Vorterix.
En el Vorterix. Y al otro día mismo me voy y empiezo en Valladolid el 11, el 12 en Vigo, el 13 en Orense, voy un poco por Galicia.
¿Y cuando parás? ¿Cuándo parás? ¿Parás por mucho tiempo?
No, hago paradas por ahí de una semana. Y cuando paro...
Ah, ¿no te podés desenchufar del todo?
Y mira, paro y hago lío. Porque enseguida o me caigo en una palmera como Keith Richards. No, posta, o me lesiono jugando al fútbol. Alguna cagada de esas me mando, ¿viste?
O sea que si no es por el trabajo...
Te pasan cosas, o sea, lío real.
Igual claro. Para mí el trabajo, o sea, yo empecé como... Fui como logrando un lugar de que bueno, un poco me lo fui ganando, ¿por qué no?
Obvio,
decirlo.
Sí, obvio.
De que no considero ya trabajo, ¿viste lo que hago? Hay mucho tiempo donde sí hacía muchas cosas por trabajo, por llenar, ¿viste? La heladera para los Messi, el primer par, después el segundo par y todo eso.
¿Vamos a hablar de eso después?
Dos pares de mellizos.
¿Quieren hacer un paréntesis?
Las madres quieren hablar de mellizos, chicas.
Yo no lo puedo creer. ¿Vos lo podés creer?
Yo tampoco. ¿Por qué las madres quieren hablar de mellizos? ¿Querías hablar de los mellizos?
No, yo ya hablé con el mellizo con ella. El menor es un tema que no me interesa para nada. La verdad, teniendo un músico adelante,
bueno, después,
si es padre,
hablamos, padre
es problema, entonces, es problema de él.
Es otro programa. Ese.
Es otro programa.
¿Qué es esto? ¿El doctor Sokolinsky?
Bueno, está bien. Nosotras claro. Queríamos saber con una, nos volvemos locas. Imagínate con cuatro. Bueno,
sí, pero él,
al mismo tiempo.
Pero yo te lo digo.
Está de gira.
Él está de gira. Él dice, no.
¿Qué pasó?
No, querida, yo tengo que mantener el hogar, así que estoy tocando y cantando y claro, este es mi trabajo.
Para bien, no tenía familia. Lugar en la cama grande, tuve que comprar como dos camas grandes juntas así claro. Para poder dormir en una cama.
No siento que nada de esto fue un error. Le dijo y salió por el mundo.
Claro, claro.
Ay, esta mujer tiene la vida de Maru Botana, o sea, 80 chicos alrededor tratando de lidiar con todo eso.
Igual ya por suerte ya tienen una edad, entonces.
Claro.
Pero bueno, sí, fue así. Yo llegaba, venía de gira, me bajaba de la limusina y me acostaba en el piso a dormir en casa. Tal cual.
Bueno, pero... joder.
No, obvio. Pero como te decía, que logré... Hacer algo que me gusta mucho hacer y elijo mucho lo que te decía, es verdad, o sea, me la paso rechazando cosas que sé que me darían muchísimo más dinero que el que tengo, pero
por ejemplo,
no laburos concretos, o sea, la semana pasada me llamaron desde Miami para una gira, no voy a nombrar a dos artistas muy importantes del habla hispana, que hacen una gira juntos, que van a hacer un disco, que van a hacer esto y lo otro, y que me querían dentro de un equipo para escribir, para producir y tal, me ofrecieron un montón de dinero, y dije que no. Pero así, cada semana me pasa eso, ¿eh?
Pero igual es interesante, porque estás en una etapa en la que las cosas que te ofrecen deben estar no solo bien pagas, sino que deben ser interesantes de hacer, con lo cual decir que no también debe ser complicado.
Sí, bueno,
¿no?
A mí no me resultan tan interesantes, o sea, claro. Por eso digo que no, digamos. O tengo otras cosas que perder, por ejemplo, esta gira que me voy a hacer a España, es una gira que hace mucho quiero hacer, que estoy completando en realidad, empecé el año pasado, y que estoy completando en ciudades que no había ido, y que son teatros, y que es un unipersonal, que lo disfruté muchísimo cuando lo hacía,
¿Qué sos vos con guitarra?
Con guitarra, con bandoneón, uh-huh. con piano y con ukelele, con muchos instrumentos y hablando un poco de experiencias, de historias que hay, que generaron canciones y de canciones que generaron historias. Un poco eso, cómo viví yo esos procesos de las canciones.
Y ya que no vamos a ir nosotros a España a ver ese
Pero
show.
Ese va a venir. Va a venir en septiembre.
Ah, mira qué bien.
Sí, en septiembre.
¿Podés adelantar algo de eso?
Podemos adelantar algo de eso. Mira, hay una canción, por ejemplo, que la escribí en Entre Ríos. Yo me crié en Concordia. Y en las afueras, cerca de donde yo vivía, resulta que en el año 30 pasó varias veces, bajó ahí Saint-Exupéry. Es una historia que poca gente conoce, pero el escritor del Principito estuvo mucho tiempo por ahí. Y hay una de esas canciones, no la voy a hacer tan larga, porque hay toda una historia detrás de... que inspiró esta, que se llama París de tu mano. No te niego, vida mía, que me gusta la aventura, y me creo cada verso que me cuenta tu cintura. Porque no puedo dejar de mirarte cuando me hablas, y entiendo lo que me dices, entiendo lo que me dices sin escuchar tus palabras. Fumé el tabaco que fuman los indios en las misiones, y no dejé de encontrarte en mil alucinaciones. Vi la línea de tu río desde un lugar alto, alto, sin tener que estar mirando, sin estarme relojeando las agujas de mi avión.
Qué lindo.
Un tanguito francesado. Después sí, un castillo prestado, porque resulta que él iba a visitar a una gente francesa que vivía en un castillo prestado y que está en las ruinas ahora, se pueden visitar.
Esto lo compusiste volviendo alguna vez a
volviendo,
¿no?
Volviendo y recordando las historias que me contaba mi abuela, mi viejo, acerca de ese lugar, y que en un momento cuando uno es chico escucha todo eso como de pasada y luego va hilando, ¿cómo que está en Superí, no?
Ahora, cuando vos cuando presentes el espectáculo acá, sí, vos decís Entre Ríos, todos más o menos conocemos tu historia, bueno, estando en Rosario, con tus viejos que tuvieron que esconderse y todo eso, decís Entre Ríos y queda claro. ¿Cómo explicás esto a gente que no sabe de qué estás hablando?
Bueno, es más larga, evidentemente, la explicación, porque tenés que situar en Valladolid, por ejemplo, a... ¿dónde queda Buenos Aires? Sí. Y cuál es, ¿por qué se llama Mesopotamia la Mesopotamia? ¿Y cuáles son los ríos? ¿Y cómo son los ríos acá, que son diferentes a los ríos de Valladolid o al Ebro o a todos estos ríos que parecen arroyitos? Los ríos nuestros entran barcos gigantes y contarles un poco, meterlos en tema. Y además llevo unas proyecciones casi cinematográfica.
Ah, sos embajador.
Estaba contando eso, un embajador cultural, sí.
Pero no solo de esto, pero mostrando un poco una caracterización de lo que fue aquella, cómo se vivía acá en los años 30, ¿no?
Qué lindo
lugar que era este en los años 30, ¿no?
Qué lindo lugar era el mundo en los en el 30.
Bueno, ¿no? Lo que pasa es que en Europa era entreguerras, ¿no? Era un momento raro, ¿no?
Sí. Era un momento de anarquismo fuerte también.
Todos se fueron al carajo en los años 30.
Pero bueno, por eso, ahí es donde ellos entienden, cuando yo les cuento, ubiquémonos en el año 30, había terminado una guerra, estaba por empezar otra. Todo el mundo se iba, nosotros estábamos recibiendo gente de España, gente de Galicia, del País Vasco, de Italia, y de alguna manera Saint-Exupéry también viene acá
al mundo nuevo.
Al mundo nuevo. Mm. ¿No?
Coti se va a presentar el 4 de mayo en el Vorterix y tenemos entradas para regalar para Coti. O sea, las trajo él, que mira vos, estas entradas, o sea, es dinero que él no va a cobrar. ¿Viste?
Ahí tenés la primera prueba.
Hay que llamar a la radio, ¿cómo hay que hacer?
11-65-84-08-70, ese es nuestro WhatsApp. Y ahí empezá a escribir para llevarte las entradas para Coti.
Coti, esto no te va a ser fácil.
Yo también tengo una pregunta. ¿En qué medida yo, la cantidad de trabajo que tenés y todo lo que hiciste no se puede hacer si no sos metódico, si no sos prolijo, si no tenés algún tipo de rutina de trabajo o si...
Disciplina.
Digo, hay algo que se riñe con lo que es la mitología
del rockero rocker, loco.
Y que no puede tener que ver con lo real cuando producís tanto. ¿Cómo haces vos con
Mirá, eso? Sí, es verdad que hay que tener todo eso, pero hay que tener algo que es más importante que todo eso, que es pasión. Porque la pasión es el motor al final de todo eso. Entonces, a mí no me importa levantarme, qué sé yo, esta noche, por ahí duermo 2 horas y me tomo un avión. Mientras disfrute de lo que hago. Y después también, de alguna manera, rebato esa teoría. Porque creo que todos, digo, la teoría del rockero loco y todo eso, tipos que hoy en día como Jagger o como Richard o como Keith Richard o como Bob Dylan o Tom Petty o James Taylor o Caetano Veloso, quien quieras nombrarte, de una edad ya pasando los 60, 65 años, siguen girando, siguen haciendo giras, pero que no terminan nunca, que van a los países nórdicos y después se van a Japón. Entonces yo lo que creo que hay una pasión. O sea, ¿cuál es la necesidad que tiene Bob Dylan de seguir haciendo 150 conciertos por año?
Ganas, solo ganas.
Solo ganas, solo ganas. Entonces eso, y además, obviamente, ser muy metódico. O sea, eso es una escuela que todos los de las generaciones posteriores seguimos.
Claramente, digamos, es un tipo que toda su vida ha escuchado música, digamos, y ha escuchado todo tipo de música. Alguna vez charlamos de tu amor por las primeras canciones de Piero, por ejemplo. Me gustaría... Mira la cara que pones.
¿Para qué te traje?
Me gustaría escucharte hacer cosas que no haces habitualmente. Si yo te doy a elegir, mira lo que te digo.
Mira, yo me pongo nerviosa por vos, José. Sí. Mira lo que te digo también. José.
Entre El Arriero Va.
Sí.
Flaca de Calamaro. Juntos a la Par de Papo.
De Papo, sí.
Me Siento Mucho Mejor de Charlie. O Insensatez de Tom Jobim. ¿Qué podrías hacer? De sorpresa. Si querés, tengo la letra acá.
Dame la letra.
¿De cuál?
De Insensatez.
¿Vas a cantar en portugués?
Y vamos a intentar.
Lo agarré de sorpresa. No lo esperaba.
Oh, insensate, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dar o seu amor. Um amor tão delicado. Algo assim?
Yeah!
Bueno, ahora lo vas a hacer todo el resto.
Ahora todas las otras. ¿Qué tocas en tu casa cuando no tocas canciones tuyas?
En general no toco mucho en casa. Tengo el estudio, que es donde voy a tocar, para que nadie me escuche. Porque está bueno hablar cuando a nadie lo escucha, y está bueno tocar y cantar cuando nadie... O sea, es otra sensación.
¿Por qué? ¿Qué sensación es?
Porque hablas con vos mismo. ¿Viste? Yo escribo mucho sabiendo que eso no lo va a leer nadie, y canto mucho sabiendo que eso no lo va a escuchar nadie, y escribo... Porque es una sensación totalmente diferente. O sea, hay como un salir... y un diálogo interno, ¿viste? Que está bueno ir mechando con el diálogo externo, ¿no?
Pero, por ejemplo, en la escritura uno siempre tiene un primer lector, que es uno termina de trabajar, termina un texto y tiene alguien a quien al final le da para chequear a ver si funciona. ¿Vos a quién le das tus textos?
Pero hay una escritura que no tiene por qué tener esa finalidad. Hay una escritura que es solamente pasar un pensamiento a través de la palabra. Entonces eso pasa por una parte del cerebro que en general los pensamientos no pasan. Para transformarse en una palabra escrita, o en un cuaderno, y eso siempre tiene que tener la finalidad de que no lo lea nadie, ni siquiera uno mismo.
O sea, eso que vos tocas no llega a ningún otro lado que no sea tus oídos.
Y a veces no, a veces como también un ejercicio, simplemente un ejercicio mental o un ejercicio musical. La vida del músico, del poeta, del escritor, y Osvaldo también lo sabe muy bien, o sea, tiene mucho de ejercicios, o sea, ejercicios que tienen que ver con la técnica, con ir mejorando lo que uno hace a través justamente de ejercicio, como un ejercicio físico, pero un ejercicio mental y creativo y este tipo de cosas.
Donde además nadie te enseña.
Hay mucho que nadie te lo enseña. Te pueden hacer acortar algún camino, pero uno tiene que estar siempre atento a aprender también de uno mismo y las cosas que le van saliendo.
¿Qué canciones, cuando escuchaste, dijiste, wow, cómo hizo eso, y la escuchaste 20 veces, pienso en Construcción de Chico Buarque,
sí, sí,
que
claro,
puede ser para muchos, decir, wow, claro, cómo hizo esa canción?
Claro, yo, claro, claro. ¿Cómo? Bueno, ese es un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Porque a mí lo que me alucina de esa canción es esa cosa poética. Él es un arquitecto, o sea, Chico Buarque, que tiene mucho de eso, tiene dos o tres canciones que son como obras matemáticas perfectas, digamos.
Y es una estructura que no se cae, ¿no?
Claro, no, y además, bueno, para la gente por ahí que no la escuchó, obviamente se la recomendamos, pero es como un juego de palabras constante donde va cambiando el orden de las palabras y hace que las frases signifiquen de forma diferente.
Claro.
Pero yo me he planteado por ahí desafíos de ese tipo. Hay una canción, sí, que es muy sencilla, se llama Días, por ejemplo, que es,
claro,
que es una de las conocidas, y me planteé como desafío que la palabra Días esté en todos los versos en lugares distintos y que solo tenga cuatro acordes la canción. Entonces digo, hay días que miramos y nos parecemos lo que soñamos, esos días de pequeños, días de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables y tantos días demostrando la inocencia. Días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos. Son cuatro acordes nada más y la palabra día jugando en diferentes...
¿Lo planteaste así, como un ejercicio, sí, que te fue saliendo?
Sí, además planteé primero una rima, como una métrica en realidad, y escribí muchas hojas, como que junté un montón de material, y luego fui eligiendo los versos que me gustaban más.
Ah, quedaron muchos días afuera.
Sí, muchísimo. Mucho, mucho, mucho.
O sea, pueden haber días dos, podemos hacer.
Claro,
día segunda parte.
Exactamente, o una versión de 8 minutos.
Bueno, como Construcción de Chico Buarque,
por ejemplo.
Que lo que hizo fue que no dejó nada afuera, nada,
claro,
más.
Claro,
la única diferencia que hay. Estamos hablando con Coti Soroki, vamos al informativo y enseguida seguimos en Dulces y Amargos.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo casi fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas.
Bueno, esto estamos hablando con Coti, ¿no? De Construcción por Chico Buarque.
Sí, sí. Hermoso, una canción maravillosa, y además lo que es más difícil es hacer una versión en otro idioma que no,
claro,
es el nativo, el que fue escrito originalmente, y que tenga la misma magia y la misma construcción perfecta, ¿no?
Porque el tipo la escribió en portugués y después la tradujo, y la tradujo así. ¿Tenés canciones traducidas?
Sí, sí, tengo bastantes, pero no están tan buenas como Construcción, sobre todo las versiones. Mirá, yo traduje al portugués una, antes que era, no me acuerdo la estrofa, pero era antes que ver el sol, prefiero, no sé, algo por el estilo, no me la acuerdo ahora, pero en portugués tengo varias.
¿Haces vos?
Y después, no, yo he hecho alguna en inglés y alguna en portugués, pero la mayoría fueron hechas...
¿Qué gana
hechas...
de pedirte que cantes en inglés?
Por... No, nada.
¿Qué gana de pedirte que cantes en inglés?
A la próxima me la estudio, pero no tengo ni idea.
¿Y a qué otros idiomas te tradujeron?
Idiomas rarísimos.
O sea, que no puedes controlar bajo ningún
concepto.
No,
hebreo, polaco, ruso...
¿Tenés canciones en polaco? ¿Te han traducido al polaco?
Sí.
¿Qué canción te han...
Y, por ejemplo, hay muchas canciones que en su momento Nati Oreiro me interpretó,
claro,
me grabó y demás, y que fueron parte de canciones muy conocidas en Europa del Este y se tradujeron en ruso, y yo he escuchado versiones en ruso. Y después también hay canciones mías en malayo, en japonés.
¿Qué te pasa cuando escuchas eso?
Y está bueno, es divertido, digamos, ¿no? No entiendo nada igual, ¿viste?
Es como cuando llega a la cancha.
Anda a ver.
Confío como que está más o menos bien, claro. Pero, ¿viste? Hay un momento donde...
No tenés un amigo malayo que te diga...
No, y además perdería tanto tiempo, digamos, en tratando de controlar eso, claro. ¿Viste? Hay cosas como que ya hay que, ¿viste? Dejar, ¿viste? Que sí, hay que soltarlas, ¿viste? Porque si no...
Pero es como escuchar tu tema por primera vez de alguna manera, pues, que esté cantado en otro idioma. Es
casi... En realidad, mirá, la primera impresión es como que te suena mal, ¿viste?
Hicieron todo, ¿qué están diciendo acá? Yo no escribí
claro,
eso.
Claro. A mí me cuesta escuchar música en general en un idioma. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar, bueno, obviamente, en español, en castellano, en inglés... En portugués, ¿sí? Y después ya te empiezan a sonar. Bueno, en italiano, en francés. Hasta ahí.
Y después, que es cierto, escuchás una canción en otro idioma y.
Entras al súper, por ejemplo, eso, y está sonando ahí.
No te suena una canción.
No.
No es una canción, no. Es alguien haciendo cosas.
El ruido, ¿no?
Te resulta como que todo te suena duro, ¿no?
Claro.
Es como una pronunciación extraña. Porque además podrían ser, sí, canciones del pop universal, ponerle de China o de Japón.
Coreana, ¿no?
Sea, claro. Pero que bueno, uno no tiene el oído, evidentemente, ¿no? Preparado para eso.
Coti va a estar el 4 en el Teatro Vorterix y nosotros estamos regalando entradas para ir a ver a Coti. Al Vorterix.
11-75-84-0-870. Ahí es nuestro WhatsApp y ahí es donde nos tienen que escribir.
¿Tenés grabaciones, aparte de que un montonazo de cantantes en todo el mundo han grabado canciones tuyas, tenés participaciones? Has grabado con muchos tipos, ¿no? Has grabado con muchísima gente, desde muy importantes hasta desconocidos que han grabado con vos. ¿Quién te falta?
Casi nunca pienso en lo que falta, ¿viste? Pienso en lo
Por eso
que
te lo pregunto, para que lo pienses ahora.
Mira, por ejemplo, es como un poco el imposible, ¿no? Pero me hubiera gustado hacer algo con el Flaco Spinetta, obvio, ¿qué te voy a decir? Que es uno de mis grandes ídolos. Pero después no acuno algo así como un deseo que, ¿viste? Que me obsesiona, que tengo que grabar una con Charlie o una... Me encantaría, obviamente, y todos los que somos así solistas, hasta lo necesitamos, eso está bueno, juntarse con otra gente, digamos, para crecer, para aprender, y además los músicos que venimos desde muy chicos siendo músicos de raza, aprendimos eso de chiquito, a juntarnos con el flaco que está en la esquina, que tiene la batería,
el barrio. Sí, obvio, siempre.
Aprender una canción que te la enseña de acá a la vuelta, y eso es como lo llevamos.
Y eso es otra cosa interesante en vos también, digamos, siendo como sos un compositor tan conocido, tan premiado, tan querido, no tenés problemas en cantar canciones de otro, digamos. ¿Qué aprendés cuando cantás canciones de otro?
Aprendo a escucharme como intérprete, a escucharme como en mi tono como intérprete, digamos, porque cantar mis propias canciones, que es lo que siempre hice, evidentemente suena algo más natural. Ahora cuando, no sé, este pequeño desafío que me tiraste de... Tengo que, o sea, conservar mi forma de decir, mi forma de cantar. Y por ejemplo, mi forma de decir, mi tono, mi manera de decir. Si yo canto un tango, no intento cantar como un cantante de tango. Intento cantar como yo, cantando tango. O sea, digo, por lo menos expresar acerca de lo que...
Te metiste solo.
Cántate algo.
Bueno, a ver, por ejemplo...
Rara, como encendida, te vive viendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo carreías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto abré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más.
¡Muy bueno!
Y efectivamente no dejabas de ser vos.
Y eso es como un ejercicio que también está bueno, que lo que decíamos cuando cantamos que nadie nos escucha, es también es practicar ese tipo de cosas, ¿no? Y yo tuve un algo muy lindo que hice el año pasado, o al principio de año, que me invitaron al Festival del Chamamé en Corrientes.
Cierto, sí.
Bueno, creo que nos vimos por ahí, sí, ¿no? Hablamos. Sí.
Hablamos de eso, esa fecha. Porque ese festival tiene esa característica, invita gente que no es del palo para que vayan a hacer...
Y fue como un desafío, me lo, era como la segunda o tercera vez que me invitaban y yo siempre, viste, me cagaba, viste, porque además es un lugar que es el templo, el
Gomarola. Ellos saben.
Saben mucho.
Es el tránsito de Gomarola.
Y además claro, te ven entre líneas, si estás zanateando, si estás mintiendo y todo, entonces... finalmente una vez dije que sí y fui como que me lancé primero a hacer algunas versiones de canciones mías en chamamé y después de cantar un par de chamamés que yo lo sentía muy para mí, ¿no?
Sí, se lo pedís, pero claro, te estás metiendo vos
no, solo. No, pero para ahí sí, ahí posta que no me acuerdo cómo era.
No, nadie dijo la palabra chamamé
en la letra
excepto vos.
No, pero yo hice por ejemplo una versión que era 5 noches desvelado y un vino francés avinagrado, 5 cartas con tu nombre y estoy partido en 1000 pecados. Algo me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría, pero la mañana es corta y la mía terminó. Esa es la versión de Bailemos. Bueno,
claro.
¿No?
Pero además, digamos, la música electoral que estuvo desde siempre en vos.
Total.
¿No?
De hecho, hace pocos días aprendí que cuando, viste que yo soy de Rosario, de Concordia, y lo hablamos también acá con vos, es como una identidad litoraleña, digamos, ¿no? Entonces yo vengo escuchando el chamamé santafesino, que es este un poquito más lento, más aletargado, mezclado un poco con la chamarrita y con el chamamé, obviamente, de Corrientes, que es el más es la danza, ¿no? Es más bailarín, ¿no?
¿Qué escuchamos acá?
Si no sé por qué esta vuelta a las aguas te da más miedo. Todo el bicho como nunca fue ayer, José, ya cumplí los críos y el asadito en el terro frío. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con pretos para el hotel. Se llevó unas cosas y algunos gastos en el carro pues. Ya pasó la Europa y acabamos a ser horizonte fuera por un café. Apurate y no te ríe, no sé por qué el silencio aturde asustándome. Nunca fue la triste un atardecer.
¿Quién hiciste esto?
Con la Orquesta Provincial de Chamamé. Y tuve un atrevimiento, porque la letra es muy difícil de esa canción, Estábamos en ese momento pasando, bueno, todo el litoral y Concordia especialmente, un momento tremendo con el tema de las inundaciones. Y yo todo lo que dice esta canción, yo lo he vivido, ¿no? Es que, por eso también es una de las canciones que elegí.
Que siendo chico vivías en inundaciones.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Tenía la suerte de que la casa de mi viejo no se inundaba, pero de miles de amigos, de parientes, de... Entonces tengo incorporado eso de que cada vez que había inundaciones íbamos todos a ayudar a gente a evacuarse, ¿viste? A los albergues, a los colegios donde estaban los evacuados. Hicimos varios festivales y justo hacía poquito, cuando canté en este momento, que habíamos hecho una convocatoria tremenda en Concordia que habíamos conseguido. Bueno, entonces fue una carga muy muy especial. Y tuve el premio maravilloso que nunca lo conté, que a los dos o tres días me escribió Teresa Parodi, que buscó mi mail, lo consiguió y me mandó un mail que emocionante, lo tendría que buscar, pero un mail larguísimo agradeciéndome y que había escuchado de casualidad
la autora de la canción, ¿no?
La autora de este temazo, además. Uh-huh. Y bueno, la verdad que fue muy emocionante.
Escucharte acá es escucharte fuera de tu registro como habitual, y para vos debe ser interesante hacer eso. Ahora, ¿cómo te llevas con el registro más previsible, que es el de tus hits? ¿Cómo, qué relación tenés con los temas que están como asociados directamente a vos? ¿Ya te da fastidio tener que tocarlos? ¿Es el precio que pagás para poder tocar otras cosas y ya haber despegado mucho más? ¿Cómo lo seguís queriendo?
Sí, mira, hay algo que una vez que dijo Caetano, que a mí me pareció una maravilla, y que es, mira, hay muchas canciones que yo amo porque significan mucho para mí, y hay muchas canciones que yo amo porque significan mucho para la gente que me viene a ver.
Uh-huh, bien.
Que me hicieron amarlas a mí.
Sé que justo hoy Caetano presenta una nueva versión de Quereres, uh-huh, de la canción, del clásico de él, sí. Que se la pidieron por una novela. Claro. Y lo hizo con Carlinhos Brown. Claro. Es una canción que, digo, es como si a vos te piden Color Esperanza.
Sí, ¿no? Sí, sí, una nueva versión.
Y el tipo no tiene problemas con eso, ¿no?
Es que es lo que te digo. A mí me pareció maravilloso, ese pensamiento me pareció maravilloso. Y es tal cual, porque yo como fan, yo voy a ver un concierto de Dylan o de Caetano o de Tom Petty, y siempre voy a agradecer que cante las canciones que yo quiero escuchar. Entonces...
Me
parece un poco mezquino, ¿viste? No, pensar también solamente en uno. No, porque a mí esta canción me pareció... Sí, bueno, siempre todo tiene que ver con un promedio, ¿viste? Yo, sin entrar en ningún plan mesiánico ni nada por el estilo, sí me parece que algunas canciones que alguna gente por ahí le dieron una manito en algún momento, o le sirvieron como bandita en algún momento, y aparte
me lo
cuentan con todo, claro, el tiempo.
¿Qué te dicen, por ejemplo?
No, me presentan pibes de 8 años, me dicen, nosotros nos conocimos...
Es tuyo, hacete cargo.
Qué garrón, otro más, bueno, otra cama matrimonio.
No, yo solo... Cuatro. No, yo hago mellizos, no, yo hago mellizos.
Es imposible que
no
sea.
No puede
mío.
Ser, porque vino solo. No, pero en plan, nos conocimos en un concierto tuyo, nuestra canción es, no sé, Antes que ver el sol,
claro.
Y él tiene 5 años, o sea... Cosas concretas, ¿no? Es que, viste, historias, pero con nombres y apellidos, sí, ¿viste? Y fechas.
Soy yo. Yo hice esto, ¿no?
No soy yo. En todo caso, yo acompañé, ¿viste? Son cosas que a mí me...
La cortina musical de esa pareja.
Sí, bueno, son canciones, digamos. No, yo no creo ni... No hay que darle una dimensión más, claro, allá de lo que es... Pero sí que no puedo dejar de tocar esas canciones.
¿Cuál, por ejemplo?
Y nada, fue un error, por ejemplo...
Te metiste sola.
No puedo dejar de...
Te metiste sola.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara, y tú, no dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. lógicamente que uno con el tiempo va escribiendo otras canciones.
Pero escribí esta,
¿no?
Y que uno lo remite no solo a grandes historias, a mí me tocará un viaje en la ruta, por ejemplo, ese tema.
Bueno,
un día de sol,
bueno,
o sea, algo como...
¿Algo, algo para contar?
Donde sucedió... Un viaje en la ruta, punto.
Bueno, qué interesante fue ese viaje. Hablemos de eso, hablemos de tu viaje.
Te vas a aburrir, mira.
Supongo que recordás claramente el momento en que compusiste.
Sí. No todos se pueden contar, ¿viste? Pero...
Dale, como el viaje en la ruta de Argentina.
Pero esta sí.
Lo compuse, punto.
Le está dando letra a la invitada, así no vale. Pero...
No, en realidad este fue también en un viaje, ¿verdad? Escribí la letra. Prácticamente de corrido y después vine a Buenos Aires.
Estabas pensando en un error que habías cometido.
Sí, obvio.
Qué suspicazo, Mando, ¿eh?
Queriendo...
No, bueno, por ahí era, se le había ocurrido, no tenía que ver con una experiencia personal.
No, y sabiendo
sí.
y tratando de siempre, viste, buscar como el lado de que todos podemos aprender, ¿viste?
Sí, claro. Me sirve de algo.
Y eso gustó, eso gustó.
Claro.
Eso
gustó. No sé por qué la gente se sintió identificada con ese tema.
Es cierto,
no,
que
no
metí la pata, pero vos...
Porque se manda muchas cagadas.
Claro, me mandé esta cagada, pero viste que me sirve.
Pero mirá que
claro.
Lindo este tema.
Claro. En realidad nos va a servir a los dos.
Viste que aprendo.
Viste que aprendo.
No, ¿por qué un error?
Entonces hiciste la letra primero. Mm. O sea, lo que...
Además yo ya había terminado de hacer mi primer disco.
Claro.
Y esta fue una de las canciones que entró un poco por el estribo. Siempre ocurre cuando a mí me pasó varias veces, pero creo que hay un mecanismo de que cuando uno se relaja, que ya tiene el disco hecho. Claro. Ya tienes la obra, que ya... Bueno, ya tienes disco. Entonces hay un relax que eso genera un revivir de la creatividad. Entonces surgen otras canciones muy buenas que entran a último momento.
Ahora, después de... estás consagrado como uno de los compositores más exitosos del pop en castellano. Digo, ¿eso te relaja o te presiona?
No, me relaja. Me relaja porque no tengo que batir ningún récord, o sea, no me interesa un ranking propio mío, ni...
Pero no sentís, uy, ya hice Color Esperanza, ahora tengo que superar eso.
No.
Bueno, no. Sentilo.
No, posta que no lo siento porque sé que también, o como nada fue un error, o antes que eso, son canciones que fueron... Con el tiempo, en lugar de envejecer, fueron como rejuveneciendo, ¿viste? Que siguen generando cosas. Y es muy difícil conseguir eso. No creo que lo vuelva a conseguir. Esas son balas que te vienen pocas en la vida, ¿viste?
Y no...
¿Cuántos Solo le pido a Dios va a escribir Gieco?
Sí. ¿No? El tema es que...
Es como se lo tomas.
Claro, es como lo tomás, ¿no? Decís... ¿Cómo? Si ya lo hice, no puedo hacer otro.
No, pero yo aprendo de la gente que, por suerte, nosotros tenemos muchas generaciones de grandes tipos de referente. Entonces, claro. Yo pienso que, no sé, por decirte a alguien, Dylan no está pensando en revivir Blowing in the Wind, ¿viste? Ya lo escribió en un momento determinado que significó mucho para toda una generación. Y él ahora está pensando en otra cosa y él se reinventó un montón de veces y eso también es una maravilla, ¿viste?
Y además es interesante que no tenés que seguir mostrando credenciales, están como las credenciales ya en la mesa y eso te da una libertad, o sea, no tenés que estar demostrando
sí,
más nada.
Sí,
¿no?
De todas maneras, obviamente cada nuevo disco es un desafío y cada nueva etapa. Yo también tuve la fortuna de haber sacado un disco hace muy poco con canciones nuevas que también funcionaron muy bien, como Días o 50 Horas, Su Gloria. Y obviamente que intento siempre trabajar para que la gente le guste lo que hago, le guste las canciones, primero a mí y después a la gente que me escucha, obviamente.
Pero en esto también entra además la presión de todos los que te rodean, porque no sos solo un artista trabajando tranquilamente en el patio de su casa en Concordia. Digo, hay toda una maquinaria alrededor industrial que está esperando otro corazón esperanza, otro color esperanza.
Eso es una fuente de trabajo de alguna manera.
Que se sienten a esperar. Claro, porque... No, pero lo tiene bastante claro, ¿eh? Ya me costó unos años, pero en plan... con este tipo de cosas que hablamos al principio, hay muchas propuestas y cosas que vienen, no, claro. Bueno, no, porque cotidiano, porque esto, y hay como cierto freno, hay ciertas cosas que dije que no en su momento, que como que van entendiendo por dónde van los tiros, ¿no? Y si bien no es lo que vos decís, que es que estoy en el patio de casa y tal, pero no está tan lejos de eso, ¿eh? Yo intento poner mis reglas, intento poner mis tiempos, no entré en ninguna vorágine de ningún sistema que me haya chupado. En un momento corrí ese riesgo y salté rápido y agradezco eso porque estoy generando cosas que a mí me generan mucho más felicidad y son mucho más sólidas además, ¿no?
Pero supongo que habrá sido una tentación en un momento.
Sí, pero todos lidiamos con eso, digamos, todos los grandes... o sea, los artistas que nos debatimos un poco entre nuestro propio sonido, nuestra propia manera de escribir y de decir y de grabar y de cantar, obviamente que necesitamos a las compañías discográficas y necesitamos el marketing y la difusión y todo eso lo necesitamos.
Tampoco... No tenía ningún sentido renegar de eso.
Obvio, obvio. Y además en eso también aprendo de las generaciones, aprendo de mis grandes ejemplos, mis grandes ídolos como son los Beatles o Caetano o Stevie Wonder o de vuelta Dylan, ¿no? Que siempre todos han tenido su compañía discográfica multinacional que se encarga de llevarlos por el mundo de alguna manera.
¿Nombraste los Beatles?
Sí. No puedo hablar.
Tienes re cuidado con lo que decís.
No puedo hablar
de los Beatles.
Tratá de no dar nombres propios.
Yo no te digo un día en la vida que va a ser difícil, no puedo hacer. Pero un Blackbird, no sé.
Blackbird.
Ah, ya ha pedido la cosa.
Ni siquiera libertad de eso, te das cuenta, ¿no?
Lo que quieras.
Bueno, lo que quieras, sí.
Poniendo en aprietos al invitado, se llama esta sección.
Uf, tengo que hacer memoria muy rápido encima del aire.
No te sientas presionado.
I was feeling insecure. You don't my love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. Sorry that I make you cry. I didn't want to hurt you. I just the jealous guy.
Un poquito de Lennon.
Bueno, un poquito de Lennon, digamos que fue solita, pero está bien.
Esta letra medio
por esta vez te lo podemos perdonar. Pero bueno, nada, es la música que has crecido escuchando.
Sí, claro.
Como todas las otras, ¿no? Digamos, sí, es eso. Sí. No hubo un momento que no escucharas música.
Claro, claro. Sí, y además también mucha música clásica también. Me gusta descansar de las canciones también.
Ajá.
Me gusta escuchar música instrumental que no me hace pensar tanto, ¿viste? Como soy un cancionero, yo escucho las canciones y estoy, uy, ¿qué dice ahí? La métrica, esto, lo otro. Estoy como, me meto mucho como en la cocina.
Y pasa a veces teniendo tanta música encima, habiendo escuchado tanta música que está ahí o que en algún lugar queda, después de componer decir, ay, ¿esto me suena a algo?
Sí. Es imposible que hagas algo que no te suena a nada,
claro,
digamos.
Sí.
El único que hacía eso era Spinetta. El único en el mundo, además. Después es imposible. De todas maneras, yo tengo el gran orgullo de no tener ningún juicio de plagio. Ninguno, ¿eh?
Sí, no estaba hablando de plagio, obviamente. No,
pero te quiero decir, eso es un mecanismo, un ejercicio, claro. Porque yo trabajo para eso, quiero decir. O sea, yo termino una melodía o un tema... Y lo primero que hago...
Lo chasameo.
Es pensar, es hacer como el searching, ¿viste? Esto no se parece a nada, esto se parece a esto, ¿no? Es lo primero que hago, digamos.
Por cierto, no existe un Google de la música para ver si estás repitiendo.
Está el Shazam, claro, pero claro, lo que pasa es que no te toma algo que vos cantes, no, o que vos claro, digas. No, toma la señal digital de las claro. canciones que están grabadas, digamos.
Estamos hablando con Coti Sorokin, que está con nosotros, vino a pasar un rato de la tarde. Es 4:30 de la tarde, vamos al informativo y enseguida seguimos.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 34 minutos. ¿Nos están escuchando en Mendoza?
LRA 6 Mendoza, AM 960. Sí, señor.
¿Por qué te vas a Mendoza ahora?
Me voy a tocar mañana. Mañana tocamos ahí en Arena Maipú.
Ah, qué lindo lugar. Sí, muy lindo lugar.
Hermoso, a las 22 horas.
Mañana. ¿Esta noche?
Creo que están sold out. Las entradas están...
Sold out.
¿Está agotado? Bueno, acérquense por las dudas, pero creo que está...
Pueden escuchar de afuera, son que se escuchan lindo. Y decís, mirá, querida, te traje a escuchar de afuera el recital de Coti. No,
la música es muy buena.
No tenemos que mucharnos con nadie. Tomamos la gaseosa acá afuera, que siempre está lindo. Bueno, y el 4 acá en Vorterix.
En Vorterix,
sí. Y después te vas a España y haces todo.
Exactamente.
¿En Mendoza tenés la bodega o no?
En Mendoza tengo a mi Messi de los vinos, uh-huh. que es Marcelo Pedetti, que hicimos un blend maravilloso y tenemos un vino ahí, sí.
¿Pero cómo se llama tu bodega?
Sí, ya sé, que me mirás así, ya sé, que te lo debía, te lo sigo debiendo.
¿Tu bodega? ¿Cómo se llama la bodega?
No, el vino se llama Verso.
Verso.
Y la bodega es Monteviejo.
Uh-huh. El vino se llama... Verso.
Verso.
Obvio, es un vino de Coti. ¿Cómo que
dice? Verso.
Verso.
¿Qué me hizo la última vez que vino? Que me dijo la próxima vez que voy te llevo
una verso,
el verso. Claro. Será para la próxima.
Sí, claro, el verso viene la próxima.
Coti, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias, querido.
Como siempre, un placer recibirte.
Gracias, vale.
Estuvo con nosotros Coti presentando parte de lo que va a ser su show de Vorterix, su show de mañana en la arena en Maipú. Y parte de la gira y todo eso. Y después, bueno, luego en septiembre iba a ser el show más personal.
Exacto, la... Cercanías y Confidencias.
Cercanías y Confidencias.
Sí.
Bueno, ahí me traes la botella.
Ahí traigo el bandoneón.
Traes tres, la guitarra. Por favor.
¿Traes el bandoneón?
Y te traigo el vino.
No, él nos trae
uno,
vino, ¿no?
Dos, parece que tres.
Chicas, yo lo pedí primero. Gracias, Coti. Para un cachito, empezó el tema, estábamos despidiendo a Coti y Coti dice, qué buen tema este. Y dice, digo, claro, es tuyo, es nada más y nada menos que...
No, lo que pasa es que es una versión que es inédita. Es una versión de Color Esperanza en rumba con el maestro José Mi Carmona y en guitarra flamenca, que es una maravilla, pero no sabía que había alguien que lo tenía. Qué bueno, qué bueno.
Bienvenido, Coti.
Gracias.